De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Queremos comenzar el programa con un aniversario, el de uno de los detectives más rudos y con un sentido del humor más irónico de todos los tiempos. Estamos hablando de John McClane, el protagonista, porque a lo mejor así por el nombre no os suena, el protagonista de La jungla de cristal, al que diera vida Bruce Willis. Al que, por cierto, los de una generación determinada como la mía recordamos por una serie de televisión, Los de Luna. Uno de los clásicos del mundo de la televisión con el que consiguió encandilar a más de uno y sobre todo a más de una. Pero en fin, volvamos un poco a nuestra historia principal, que era La jungla de cristal, para contaros, bueno, pues que dicen que la idea era que la película fuera una segunda parte de Comando, la que protagonizara Arnold Schwarzenegger. Este visitaría a su hija en la corporación Nakatomi y llegarían entonces los terroristas. Obviamente el acuerdo no cuajó y nos quedamos con la sede, con la corporación, pero con un ex marido en lugar de con un padre, y con un Bruce Willis al que muchos no terminaban de ver en ese papel. Se convertía en película autónoma y a partir de ahí en saga, que culmina este mismo año en febrero con la entrega número 5, Un buen día para morir. Curiosidades, desde luego, hay muchas en lo que a rodaje se refiere. Por ejemplo, a la hora de las grandes caídas, quizás estas que no suelen impactar mucho, pues la del protagonista, cuando se estaba lanzando al vacío con el cuerpo atado a una manguera, se hizo de verdad, y la hizo el mismísimo Bruce Willis. No necesitó doble para saltar desde una plataforma de 12 pisos de altura. En cuanto al momento en el que es el malo malísimo, Gruber, el que cae desde lo alto del edificio, pues que sepamos que también lo tiraron de verdad, no desde tan alto, pero sí desde una altura prudente. Le empujaron a una enorme colchoneta de aire, pero para que pusiera esa cara de terror con la que le vemos en la película, el empellón se lo llevó antes de que terminara la cuenta atrás. En fin, que por unas cosas o por otras, cierto es que la película funcionó y que tuvo sus secuelas: Jungla de Cristal 2, Alerta Roja; Jungla de Cristal, La Venganza; Jungla 4.0, que se mete ya en esto de los ataques informáticos; y la quinta, Recuerdo, que va a llegar este mes de febrero, que está a la vuelta de la esquina y que dice aquello de un buen día para morir. Cinco películas dándole vueltas a lo mismo. ¿Cómo lo ves? ¿Te gustan las sagas? ¿Crees que las pelis deberían ser una y punto, se acabó? Bueno, pues hoy es el día en el que nos lo puedes contar en el 91-512-8400, a través de Facebook y a través de Twitter. Por cierto, que si John McClane cumple 25 años en las pantallas, nosotros le vamos a añadir un cerito para llegar a los 250 programas que cumplimos los de Hoy en Madrid desde que comenzara la nueva edición. Así que, de alguna manera, nosotros hoy también estamos de fiesta. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quien nos habla, Belén Almonacid. 250 programas, ¿quién nos lo iba a decir cuando comenzáramos? Allá por el mes de enero del año pasado, nos hace especial ilusión, ya lo sabéis, el poder celebrarlo y celebrarlo con vosotros, después de los tiempos complicados que hemos vivido. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Te has visto? ¿Te has visto las cinco? Bueno, las cuatro de momento de la jungla de cristal. ¿Has visto
pues
alguna?
No estoy seguro. Yo creo que las pongo y las veo intermitentemente.
La primera la vi seguro en cine de verano.
Hasta la tres he visto.
La dos creo que la vi en la tele. Y la tres ya no tengo ni la más remota idea.
Yo creo, sí, hasta la tres por lo menos la he visto, sí. Me gusta verlas con mi hijo y comentar cosas y decir, mira, eso es mentira. Yo no me creo, por ejemplo, que se tirara con la manguera desde los 12 pisos.
Dicen que
si
sí.
Me tiro yo, me rompo la espalda. ¿Por qué no se la va a romper Bruce Willis?
Hombre, ¿y eso que eres clavadito
claro,
a Bruce Willis?
Pues, eso menos que él.
Vamos, los mismos bíceps.
Que estará entrenado y que tendría sus medidas de seguridad.
No me cuadra, se va desenroscando. La fuerza de su peso multiplicada por no sé cuánto a partir de 12, tendríamos que hacer el problema.
Ya.
El final debe ser una fuerza tremenda que te rompería la espalda. Ahí hay truco.
Puede que sea, puede que haya truco. Me dice Juanjo Ceballos que escuchemos y que intentemos averiguar quién está cantando.
Yo sé quién era el de Luz de Luna.
¿Qué?
El de Luz de Luna era Ol Jarró.
¿Sí?
Un cantante que tenía una voz prodigiosa, creo que daba tres octavas completas, hacía jazz y pop comercial también.
Bueno, pues este...
De la cita también me acuerdo, pero no me acuerdo del nombre.
Este, hay que decir que es el mismísimo Bruce Willis, que ya sabéis que también se metió un poquito en el mundo de la música y que incluso, bueno, pues intentó formar su grupo musical. Así suena Bruce Willis. De opiniones. Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenas,
Belén. A ti te parece que canta bien.
A mí me gusta este tono de voz.
A mí no me desagrada tampoco.
Es cálido, me gusta.
Sin embargo, la parte de los chicos no lo ven tan claro. Sergio Martín Romo, muy buenas.
No, yo no digo ni que cante mal ni que cante bien. Digo que si fuese un símil aquí en España, sería Bertín Osborne.
Que va, hombre,
tiene
que
más
va.
Voz Bertín Osborne.
A ver, un momento.
No, está resultado.
Es decir, es un tema, lo que pasa es que canta en inglés, pero podría estar cantando buenas noches, señora.
Yo discrepo.
El toniquete de la canción y todo.
Good night, madame.
Ahora veis, nos canta la que le quería yo escuchar para ver si le pillaba o no. Ahora tenemos los coros. ¿Quién nos lo iba a decir?
Es resultón, pero con un trasfondo arterillo.
Osborne, que tiene a dos coristas que le hacen toda la canción.
También es cierto. No sé, yo lo que quería escuchar era si era tan nasal, porque es verdad que Bertín Osborne es muy nasal. A ver. Es nasal.
Ya, la voz no es lo mismo, pero es igual, es decir, es el actor alto, de moda, guapetón, claro, aquel producto nacional.
Calvo.
Sí, vamos, la carrera cinematográfica es clavadita.
Amo,
vas a comparar con Bertín Osborne.
En la primera de Jungla de Cristal, Bruce Willis tenía pelo todavía, ¿eh? Luego ya lo he ido perdiendo, pero
bueno,
la
también,
primera,
bueno,
y en Luz de Luna también tenía
José
pelo,
bueno,
¿eh?
Tiene pero pelo ahora,
es un calvo muy sexy, las cosas como son.
A Bruce Willis,
o Hilario Pino tiene pelo ahora. Que siempre lo han comparado con Bruce Willis, ¿no?
Sí, pero fíjate, Pino. Pues mi opinión es que está más guapo.
Lo del pelo no tiene por qué.
Bueno, cada cual que opine lo que quiera sobre si estaba más guapo con pelo, sin pelo. Podéis desde luego sacar vuestras propias conclusiones. Si es o no buen cantante.
¿Cómo
también
se llamaba la actriz de Luna? No me acuerdo.
Civil Sefa.
Esa.
Civil Sefa. Guapísima. Una chica rubia, muy guapa, que después también ha hecho alguna peli, ha estado también ahí sus incursiones en el cine, pero quizás...
Mucho telefilm.
Exacto. Mucho telefilm.
Mucho...
Y...
mucha película, iba a decir de Telemadrid, pero no, Telemadrid es más del oeste, mucha película de Antena 3, después de comer.
Oye, Bertín Osborne también podría hacer teleseries, ¿no?
¿Eh?
Bertín Osborne podría hacer una teleserie sobre vinos o algo.
También le pega.
O productos varios que tiene.
Luz de Luna, como cortijos. Una serie muere en cuanto los dos protagonistas se lían y se acaba la tensión sexual.
Claro.
Ya.
Es verdad, es lo que le pasó a la serie.
Ha pasado muchas veces con muchas series, es verdad que casi
Steel.
Todas gusta el rollito de que exista esa tensión sexual y cuando se resuelve se acaba la historia.
El
otra
Quijote
vez.
Y
Dulcinea.
Sí, bueno. Sí, bueno. Por eso tuvo tanto éxito, porque al final el Quijote nunca pilla.
Ni con Sancho.
Ni con Sancho. Vamos a lo que vamos, que hoy es viernes, que tenemos muchas cosas de las que hablar, que tenemos que organizarnos el fin de semana y luego al final no nos da tiempo, así que vamos con pequeñas pinceladitas, ¿vale? De cosas que van a pasar en este programa, en este Hoy en Madrid, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, que ya sabéis es el momento en el que ponemos nuestro punto y final. Y la verdad es que Carmen hoy ha venido dispuesta a no soltar las ruedas.
Sí.
En ningún momento. ¿Qué te ha pasado?
Bueno, pues que tengo yo ganas de campo, ¿sabes?
Sí.
Y la mejor, bueno, pues una de las mejores formas de recorrer el campo es sobre dos ruedas. Que me da igual que sea bici, que sea moto. Cada uno que elija lo que prefiera. Nosotros tenemos de todo hoy.
Sí, 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 sí. Por ejemplo, vamos a pensar en aquellos que estén más en forma física, que por lo tanto puedan pedalear. Para ellos, ¿qué opción tenemos?
Ah, sí, los que tengan una forma parecida a Bruce Willis. Oye, que
parecida.
Parecida.
Oye, tampoco
parecida,
hace falta, no hace falta llegar a estar tan cachas. Que bueno, no sé cómo está ahora Bruce Willis también.
No lo sé.
También hay que decirlo.
Creo que ha envejecido bien, ¿eh? Pero
sí.
Bueno, hace mucho que no lo veo. En todo
bueno,
caso.
Carmen está emocionada con Bruce Willis.
Si es que ya no quedan nombres como ese.
¿Te gustan los rudos?
Exageración.
Bueno, sí.
Lo ha dudado mucho.
Sí.
Estaba buscando
estaba
una
yo pensando, ¿confieso o no confieso?
Bueno, venga, volvamos
bueno, vamos a
las
la
bicis.
Bici, venga, que nos liamos.
Volvamos a las bicis, bueno, pues, que tienen que ser, eso sí, mountain bikes, de estas de montaña.
Sí, tienen que ser mountain bikes, ¿por qué? Bueno, pues porque nos vamos a un precioso rincón de la Comunidad de Madrid a ver si nos quitamos el estrés y de paso respiramos aire puro.
Uh-huh.
Y de paso, pues hacemos un poquito el músculo a ver paisajes muy bonitos, pero en bicicleta de montaña. Vamos a hacer un recorrido por la Cuerda de la Parada, al norte del embalse de San Juan. ¿De la mano de quién? Pues del Club Bikes 101. Vamos a ver, este club organiza muchas rutas, unas son más fáciles,
¿sí?
Otras son más complicadas. En esta ocasión es facilita, o sea que se puede apuntar mucha gente, ¿sí? Se pueden apuntar un poco los que estén más entrenados y también los que menos, son 40 kilómetros, pero con poco desnivel.
Bueno, voy a ir a Sergio Rodríguez más que nada porque desde que hemos empezado a hablar de bicis no hace nada más que enseñarnos la portada de su libro, la portada
casualidad
del libro que va a formar parte de nuestra biblioteca, porque es que hay una bici, no es de montaña, es una bici de esas, tenía yo una, con cestita
sí,
incluida la parte
bonitas
delantera y más de paseo.
Yo conocía uno, esto viene a ilustrar porque la acción se sitúa en Ámsterdam, gran parte de la novela, y allí, pues, si has estado en Ámsterdam, sales de la estación y hay miles, cientos de bicicletas, como están todos concienciados a conducir con estas grandes bicis. Yo conocí precisamente a un chico que tuvo el capricho de traerse una de estas bicicletas genuinamente holandesas.
¿Sí?
Creo que le costó como medio millón entre pagarla y traerla en avión, pero tenía ese capricho y se la trajo. Bueno, fuera anécdotas, vamos directamente, porque tenemos en nuestra biblioteca una novela, esta, que relata una cuestión inquietante. Una conspiración financiera cuyo objetivo es hundir la economía española. Y ese complot lo sitúa el autor, que es Germán Gullón, y que creo que ya anda por ahí abajo, lo sitúa en Holanda y lo titula La codicia de Guillermo de Orange. Guillermo de Orange, ya sabes. ¿No te lo crees?
No, digo que aclararlo de abajo porque la gente se queda en casa, que tenemos a los invitados aquí escondidos en un foso.
No están en una trampilla ni nada por el estilo. Que nos han avisado, como va a venir aquí al estudio a presentarnos su libro, nos han avisado que ya ha llegado al edificio, ya está en el recinto, y entonces ahora mismito...
No,
¿qué
dice,
está abajo?
Está ahí abajo, digo, la gente en su casa dirá, abajo,
entonces,
que tiene eso, una trampilla.
Estamos en la primera planta.
Le diga
la radio está en la primera planta.
A Sergio Rodríguez, adiós, se baja por
corriendo
el invitado, que estará en la puerta de entrada, le sube, suben los dos juntos, están un ratito en la redacción y luego ya entran a este estudio de la ciudad de la imagen, que
backstage.
no escondemos a los invitados ni los tenemos encerrados en ningún sitio, ¿eh? Eso queda
bueno,
claro.
La codicia de Guillermo de Orange. Guillermo de Orange fue un rey que se tuvo una batalla ideológica con Felipe II, inventó aquello de la leyenda negra y por eso lo toma ahí como metáfora.
Pues ala, Sergio, vete a buscar a
corriendo
Germán Gullón para
abajo,
que no nos espere mucho más tiempo abajo. Seguimos con las dos ruedas, que ya sabéis, lo habíamos comentado que Carmen iba a estar sobre ruedas durante todo el día y si con la bicicleta pues no se ha quedado ella todavía satisfecha, ha comentado, pues ¿por qué no a esas dos ruedas les pongo yo ahora un motor y esas dos ruedas las transformo yo en una moto?
Y ya que tenemos la ayuda de un motor y vamos más cómodos, pues nos vamos a ir un poquito más lejos.
Venga, ¿dónde?
Pues a Irlanda.
Ah, pues sí que nos vamos lejos, sí.
Pues nos vamos a Irlanda siguiendo el recorrido de Miquel Silvestre, uno de los, digamos, modernos exploradores. Le tuvimos aquí hace no mucho contándonos la ruta de los exploradores olvidados y en esta ocasión ha sacado un libro en el que cuenta su viaje a Irlanda. ¿Qué hacía en Irlanda este hombre? Bueno, pues una cosa muy, muy curiosa. Él estaba buscando las huellas de los náufragos de la Armada Invencible, que todavía quedan allí muchas huellas, quedan en nombres españoles por Irlanda, que eran las tumbas de estos náufragos. Historias además en ocasiones muy, muy, muy curiosas y un recorrido muy bonito por Irlanda.
Bueno, pues nos va a gustar desde luego recibir también en este estudio, porque también viene para acá Miquel Silvestre para que nos cuente esas aventuras. Será algo de lo que vaya sucediendo en este programa, en el que también tendremos tiempo para la música con Manolo Calderón, en el que hablaremos de la predicción meteorológica de cara al fin de semana con la ayuda de Jacob Petrus, y en el que no se os olvide, seguimos con nuestros grandes hits en cinta de cassette, esos temas especiales que recordamos y que escuchamos por primera vez en cintas de cassette. Nos están llegando las primeras peticiones con recuerdos incluidos. Ya sabéis que podéis hacerlo, por ejemplo, a través del correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Pero por fin es viernes y por eso queremos animarnos, queremos además ponernos la vista en el fin de semana y en aquellas actividades que nos puedan interesar. Por ejemplo, hemos visto así de primeras una obra de teatro con tinte solidario, La escapada por bici por la Sierra Oeste madrileña, de la que nos hablaba Carmen, y también un concierto en el que nos vamos a dejar llevar, Sergio, siguiendo los latidos de nuestro corazón.
Ese es precisamente el ritmo que debemos seguir, pausado cuando estemos relajados, o veloz en los momentos de máxima intensidad. Y es que la primera de nuestras propuestas nos lleva hasta los teatros del Canal, donde este domingo las músicas y las imágenes, además, nos van a ayudar a crear paisajes imaginarios.
Es el nombre del concierto en el que encontramos diferentes piezas, todas ellas basadas en la percusión, donde 8 jóvenes músicos van a sacar lo mejor de sí mismos y de sus instrumentos de percusión, diríamos informales, porque es que lo mismo nos encontramos con platos que con láminas o parches.
Aunque no serán ellos los únicos protagonistas, para que todo vaya bien se necesita la participación del público, así que hay que ir con ganas de darlo todo y además que todo encaje perfectamente en las imágenes que, como decimos, Belén, se van a ir proyectando.
Víctor Gil es el director de la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Víctor.
Nos llama la atención, hola, ¿no? Exactamente qué es lo que va a pasar el domingo en los teatros del Canal, porque nos imaginamos esos instrumentos cotidianos, esos instrumentos informales. Nos damos cuenta de que tiene que haber imágenes de por medio, pero intenta describirnos un poco la situación.
Mira, se trata de un concierto con la percusión. En realidad, la percusión es ritmo y la percusión es todo. Son instrumentos ya muy elaborados, como la marimba, o el xilófono, o los timbales sinfónicos, o el bombo sinfónico, pero también son unos botes de conserva, o son mesas. Hay una obra que se hace solamente con unos tableros, tres chicos sentados en una mesa y los distintos golpes son los que van elaborando la música. Entonces, eso por un lado están los instrumentos, pero por otro lado están también las imágenes. En las imágenes hemos contado con la colaboración del Conservatorio Teresa Berganza y con niños de 10 a 12 años, estudiantes de percusión. Ellos son los que van conduciendo y le van explicando a la gente. En este caso, por ejemplo, hoy a la mañana precisamente estamos aquí en el teatro porque hay escolares de toda la Comunidad de Madrid que están viniendo a ver este espectáculo a las 10 de la mañana y luego a las 12, y lo repetiremos para todas las familias a las 12 del mediodía del domingo. Es un poco eso, es que los mismos niños son los que nos explican lo que estamos viendo, son los que hacen de conductores. Es más, hay momentos en que se produce la magia de que los que están tocando allí aparecen en la filmación y vuelven otra vez al escenario. Es un poco un juego para que los chicos se sientan identificados con esto mismo que estamos haciendo. Los intérpretes son jóvenes, pero no tanto para tener 10, 11 años, ¿no?
Y como decíamos, Víctor, en ese espectáculo, en esa propuesta que hacéis, hay que dejarse llevar, ¿eh? No es un concierto en el que el público tenga que estar ahí fagocitando lo que le echan, como se suele decir, ¿no? Que hay que participar.
Vais a ver unos zapatos que se mueven y esperamos que todos los zapatos de la gente también se muevan en ese momento. Los golpes que los chicos dan en la mesa, ¿por qué no repetirlos tranquilamente? Es decir, lo que buscamos es primero la imaginación, para que cada uno vaya figurándose cuál es ese paisaje imaginario que vamos describiendo con la música. Se van a sentir realmente sorprendidos cuando vean a un niño de 11 años tocar una obra de Vivaldi en la marimba, y también queremos que participen a través de la percusión, el golpe, el ritmo es lo primitivo, es lo que es casi el inicio de la música, pero también es el inicio de los tiempos para nosotros, eso instintivo que todos tenemos, pues bueno, que se muevan. Queremos que la gente participe de esa manera, a través de la imaginación y también a través de su cuerpo.
Que nadie se enfade, ¿no? Porque quien no se mueva es que no tiene sangre en las venas. Porque como tú decías, Víctor, la percusión es todo.
Exacto. Desde el latido del corazón hasta los coches que van caminando, la gente que va caminando, los coches que van andando por la calle. Todo esto nos está dando un ritmo, el ritmo ese famoso que hablamos del ritmo de la ciudad, tomarle el pulso a la sociedad. Todo este tipo de cosas, cuando se hacen esas metáforas que utilizáis tanto los periodistas, pues estáis hablando de ritmo, fundamentalmente.
Entonces da la sensación de que nos va a servir el concierto del domingo incluso de clase para luego pasear por la ciudad de otra manera.
Claro. Lo que queremos es que, un concierto, cualquier obra de arte, cualquier manifestación artística, perdón por la petulancia, cualquier manifestación artística lo que busca un poco sencillamente es suscitar sorpresa, causar sorpresa y suscitar ganas de investigar un poco más. Lo que queremos es que la gente a partir de aquí empiece a buscar más material, más músicas, y que investigue, que se dé cuenta que el arte es algo mucho más cercano de lo que creemos y que nos ayuda a vivir, ¿no? O sea, si existe una salvación fuera de cualquier sentimiento religioso, será por el arte, claramente.
Que la gente empiece a tirar del hilo, ¿no? Que lo que ofrecemos es un poco de aperitivo para despertar ese gusanillo y que sigamos investigando. Hay chavales por allí, tú nos comentabas, Víctor, la función este domingo a las 12 de la mañana. Los chavales, que a mí también me gusta preguntarlo para la gente que se organiza el fin de semana, a los que va dirigido más o menos este montaje, ¿a partir de qué edad?
Bueno, los niños que están viniendo a verlo aquí con escolares, hemos puesto una horquilla entre los 7 y los 14 años.
Ah, vale. Uh-huh.
Pero para el concierto que vamos a hacer un pelín más largo, con alguna cosita más, el domingo, pues de 7 a 98, digamos. Y si hay alguien de un poquito más, también lo y de un poquito menos, también lo aceptamos.
No hay muchos límites, ¿no? Dejáis que cada cual decida.
No. Sí, para que lo
No, la música, claro, la música es así. Y además, bueno, no sé, yo muchas veces me voy a ver alguna película de dibujos animados que me encanta, ¿eh?
Ajá. Hay que cuidar, ¿verdad? Hay que cuidar la percusión y hay que cuidar también el chavalín que todavía sigue viviendo dentro de nosotros.
Exactamente.
¿La edad de los que están encima del escenario, Víctor?
La edad de los que están encima del escenario va entre los 17 y los 24, más o menos. Son 7 chicos y todos miembros de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid. Tenemos 10 percusionistas en lista y para este programa hemos convocado a 7 de ellos. Y tenemos 10, y bueno, y el profesor y director es Miguel Ángel Pérez, que fue miembro de la Orquesta Nacional de España, que ahora es profesor en Conservatorio de Madrid y un eterno investigador del tema de la percusión.
Y esos jóvenes, desde luego porque lo son, ¿cómo se sienten interpretando estos temas para los niños? ¿Es como que les hace más ilusión a lo mejor que interpretar
sí, bueno,
un tema
supuesto,
para un adulto?
Vamos a ver lo que pasa con todo, ¿no? Cuando como músicos siempre lo que se busca es llegar a todos los públicos y a veces el público de la música clásica, esto tomado con muchísimas pinzas esta palabra clásica, ¿no?
Sí.
Pero bueno, esta música llamémosle culta o como queramos llamarle, siempre que nos acercamos a otros públicos es como que nos sentimos renovados. La idea de cualquier, las manifestaciones artísticas de este estilo tienen que llegar a todo el mundo y lo importante es crear nuevos públicos. Y para eso lo más importante es dirigirnos a los pequeños, para que no vean esto como una cosa de señores serios con corbata, sino algo totalmente diferente, ¿no? Como que lo tomen como es, como lo que es.
¿Y qué piezas van a sonar, Víctor?
Bueno, haremos la tercera. Bueno, lo que pasa es que, dicho eso así, parece como muy serio, ¿no?
Pero bueno, hombre, para contar un poco también la importancia de las piezas que van a sonar, me refiero,
interpretadas
por estos
jóvenes.
Sí,
haremos un trozo de la tercera construcción de John Cage, por ejemplo. Es decir, la pieza de mesas, que se llama así, ¿no?
Música para mesas.
Música para mesas de Thierry de Man, o sea, es un compositor belga, muy serio el hombre, que ha hecho una obra para tres tableros y se tocan en unas mesas y ponemos unas luces solo que van a enfocar las manos para que la gente vea. Hay una partitura muy extraña donde cada movimiento de la mano, cada movimiento del cuerpo tiene una expresión en la partitura. O sea que eso son un poco, hay otra que se llama Sentimientos Desiguales. Bueno, son piezas de todas del siglo XX y bastante evolucionadas en cuanto a concepción musical, pero que metidas en una estructura como la que con los niños que nos sirven de introducción desde la pantalla y con la participación de todos, o sea que eso cambia totalmente, ¿no? Se le pierde toda esa cosa extraña que tiene de seriedad, ¿no? Que estamos hablando ahora. Exactamente.
Para los más peques, que lo mismo luego cuando lleguen a casa, cogen la mesa de la cocina y se ponen también a interpretar ellos
Cuidado, hay que avisar a las madres, cuidado con las sartenes.
Las sartenes se pueden convertir en un instrumento sonoro importante. Víctor Gil, director de la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y recordamos la cita el domingo, Teatros del Canal, Sala Roja, a las 12 de la mañana. Sergio, que es una delicia.
Es una delicia. Por cierto, a todos los amantes de la música clásica, hay que recordarles, Belén, que en esta nueva etapa le dedicamos un espacio todos los miércoles en el programa.
Sí, con nuestras audiciones comentadas, con Irene Echeverría. Una delicia de sección en la que Irene siempre se viene acompañada por su violín.
Música clásica en Madrid, en los Teatros del Canal, este domingo a las 12, los adultos 10 euros, los niños 6 euros, y luego yo vendré más tarde con otra propuesta de música. Concierto en directo de una banda madrileña que se llama Pupila. Presentan su primer disco, un disco ahí cañero, pero positivo. Será en la sala Siroco, luego os cuento más.
Venga, perfecto. Y los niños siguen siendo protagonistas de momento en este Hoy en Madrid. Con ellos vamos además a ir aprendiendo cositas. Por ejemplo, que el agua es un recurso natural, escaso, que en definitiva es como la frasecita que siempre decimos pero que no terminamos de asimilar. Es necesario, por tanto, hacer un uso racional de ella y en ocasiones todo esto lo olvidamos porque somos el ejemplo para los más pequeños y deberíamos de darnos cuenta de ello. Agua Salada es una obra de teatro de la que os vamos a hablar ahora y que precisamente utiliza esos mensajes. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pero dándoles un pequeño giro.
Con un lenguaje distinto a través de la danza teatro, de una forma muy atractiva, muy visual. Y es que además de ese mensaje, que ya de por sí es muy positivo, las funciones que se van a poder ver el domingo 27, es decir, este próximo domingo, en el Centro Cultural San Chinarro, van a tener un carácter benéfico.
Se va a donar la recaudación íntegra a Médicos Sin Fronteras. Lo van a hacer para contribuir en estos tiempos no tan complicados a que organizaciones como esta puedan seguir llevando a cabo su labor. Las funciones van a ser dos. Tenemos una por la mañanita el domingo, 12 del mediodía, la otra ese mismo domingo a las 6 de la tarde.
Estas funciones forman parte de la actividad que lleva a cabo una asociación, el Garaje Teatro, de difusión de valores y de acercar el teatro y la danza a los más pequeños.
Vamos a saludar a Pilar Duque de Estrada, que es una de las directoras, es además autora de este texto, de este Agua Salada. Muy buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Agua Salada, que encontramos bastante a nuestro alrededor, en todos los mares, en todos los océanos, pero que claro, ese agua no es potable.
Ese agua no. Realmente, pues el 70% de la superficie de nuestro planeta es agua. Aunque no sea potable, está por todas partes.
En este Agua Salada lo que nos situamos precisamente ahí, en el medio del mar, en mitad del mar, y se nos presenta a dos personajes. Cuéntanos un poquito, Pilar, ¿cómo se desarrolla esta historia y dónde entra este mensaje que queréis transmitir a los más pequeños?
Pues realmente son dos personajes totalmente diferentes. Encuentran en medio del mar. Uno es un náufrago que no tiene nada que ver con el mundo del mar, que es totalmente urbanita, y otro es un personaje un poco más poético que va en su balsa surcando los mares en busca de lo que él llama objetos perdidos o objetos olvidados, porque para él no hay desechos en el mar, la gente no tira desechos, sino que son objetos que pues que olvidaron o que perdieron, de una forma muy romántica y poética de decir que, bueno, de no querer reconocer que los humanos tiramos mucho desecho en el mar y que ese agua, al fin y al cabo, es el que luego, pues aunque sea sin sal, riega nuestras plantas, nuestra tierra y bueno, es un poco esa la temática. Y el contraste entre un personaje que está totalmente habituado al medio marino y otro que no sabe qué hace ahí, realmente está ahí por error.
Bueno, y todo esto lo hacéis a través de una puesta en escena muy atractiva para los más pequeños. ¿Edad recomendada a partir de los 5 años, por ejemplo?
A partir de los 5 años, sí. Uh-huh. Hombre, hay niños más pequeños que disfrutarlo, lo pueden disfrutar niños más pequeños porque tiene mucha música, mucha danza y objetos muy visuales, medusas, cosas del mar que pueden ser atractivas para ellos también, pero el contenido en sí pues es mejor para niños un poquito más mayores, a partir de 5 años, que puedan entender bien toda la historia.
Uh-huh, para que puedan disfrutar y aprovechar al máximo todo el esfuerzo que habéis puesto en este espectáculo. Danza-teatro. La danza, el teatro encanta a los niños y se les acerca a él, les engancha de una forma maravillosa. Y la danza, que quizá es la gran olvidada, es que les entusiasma, les fascina. Yo no sé si esta es vuestra experiencia, cómo el movimiento del cuerpo al final es que a los niños, a los más pequeños, les entusiasma.
Hombre, realmente nosotros con la compañía llevamos 4 montajes, en este hemos metido un poquito más de texto, pero de lo que normalmente solemos basar nuestros espectáculos es en la danza, porque para niños muy pequeños el texto
es complicado.
Claro, no entienden bien el contenido. Es como, hay veces que cuando actúas para niños que no hablan tu idioma, la danza llega perfectamente, llega mucho más, porque, bueno, pues la lengua es una frontera al final para ellos, no están entendiendo cosas, les puede gustar y pueden estar encantados, pero la danza llega mucho más. Yo he hecho cosas para bebés y les llega, el movimiento les llega.
Yo animaría a esos padres a que se acerquen a un espectáculo pues como puede ser Agua Salada, especialmente a Agua Salada, porque además ahora hablaremos de ese fin benéfico, aparte del mensaje tan bueno, pues tan importante que se transmite, porque es verdad, hay que experimentar y probar, y una vez que se ve el efecto que causa ese hechizo de la danza hacia los más pequeños, pues la verdad es que es maravilloso. Una función benéfica que entra dentro, bueno, pues de una labor de largo recorrido que se lleva a cabo, ¿no? Y que en esta ocasión va a tener pues toda su recaudación va a beneficiar a la labor que hace Médicos Sin Fronteras, una de las ONGs más activas en todos los lugares más que más lo necesitan de todo el planeta.
Así es. Realmente estas dos últimas funciones forman parte de un proyecto que hemos elaborado con la Asociación El Garaje Teatro dentro de los programas de Juventud en Acción de la Unión Europea. Y realmente es un proyecto que en un principio lo que más nos importa es llegar a los niños que no tienen recursos para que sus padres les lleven al teatro. Entonces hemos estado, antes de ayer estuvimos en la Cañada Real haciendo una función para niños de la Cañada y hace 2 semanas estrenamos el espectáculo con una función para niños de centros de menores, de asociaciones, de, bueno, pues niños con cualquier tipo de
problema.
Problemáticas y en riesgo de exclusión. Y realmente esta es la última parte del proyecto y es un poco para llegar a niños que no podemos llegar nosotros como asociación, pero que a través de Médicos Sin Fronteras pues podemos colaborar con que su vida sea un poquito mejor.
Y me imagino que todos esos niños con los que habéis estado pasando estos últimos días habrán recibido la visita de la compañía, el poder disfrutar de este agua salada, de esta obra basada en la danza, de una manera muy especial. Para ellos ha tenido que ser un día auténtico de fiesta.
Pues sí, la verdad es que sí, para la compañía también. La verdad es que es muy especial para ellos y para nosotros, porque llegas a niños que no han ido en su vida al teatro. Entonces las reacciones y las preguntas que te hacen y que realmente no tienen esa manera socializada de acudir al teatro y estar callados y sentaditos. Y entonces sus reacciones son oro para todos, para toda la compañía. Salimos de ahí encantados y emocionados y todavía seguimos con la emoción dentro, que nos recuerda porque hacemos este tipo de proyectos, porque la verdad es que sus reacciones son increíbles.
Bueno, además, un montaje totalmente original, desde la música hasta, bueno, pues el texto, la producción totalmente original de esta compañía. Y en el Centro Cultural San Chinarro, que es un lugar además muy muy activo, donde hay cosas muy interesantes, recordamos las funciones a las 12 de la mañana, la primera de ellas, y la otra a las 6 de la tarde, ambas este próximo domingo, día 27. Las entradas, Pilar, aproximadamente, ¿qué precios tienen?
7 euros y 5 euros la entrada reducida. Y luego seguimos hasta el día 17 de febrero, todos los domingos a las 12.
Siempre ahí en el Centro Cultural San Chinarro, ¿no?
Sí.
Vale. Bueno, pues ahí tenéis todos los datos. También están en nuestro Facebook, de acuerdo, por si queréis echarles un vistacito. La función de este domingo, las funciones de este domingo, 12 de la mañana, 6 de la tarde especiales, con esa recaudación íntegra que va dirigida a Médicos Sin Fronteras. El resto de funciones también, desde luego, podéis acudir a ellas porque os va a llegar y sobre todo va a llegar a los más pequeños ese mensaje de vamos a cuidar nuestro medio ambiente, vamos a cuidar nuestro agua salada, y vamos a disfrutar de ello a través de la danza. Pilar Duque de Estrada, codirectora y autora del texto, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego. Y nos quedan todavía opciones válidas para disfrutar del fin de semana. Hemos empezado un poquito sacando al niño que llevamos dentro, aunque las dos propuestas son válidas también para disfrutar en familia, por lo tanto los mayores también lo van a pasar bien. Y nos queda una que está, eso sí, hay que estar un poquito en forma para poder llevarla a cabo.
www.ondamadrid.es
Altamira, Lascaux, Chauvet, las Venus Paleolíticas. El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Arte sin Artistas, una mirada al Paleolítico. Una muestra que indaga en las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Pues lo decíamos, que nos quedaba una última propuesta de ocio de momento, de acuerdo que hasta las 2 de la tarde todavía os vamos a contar muchos asuntos, y que esta requería un poquito de forma física, porque vamos a subirnos a las dos ruedas. Hoy además no las vamos a abandonar hasta última hora del programa. De momento, Carmen, si te parece, empezamos por la bici.
Venga.
Bicicleta de montaña, porque nos vamos a ir a la Sierra de Madrid, concretamente a la Sierra Oeste.
Y nos vamos a ir a un paraje precioso, es un rincón de la Comunidad de Madrid, un lugar donde desde luego, se nos va a quitar todo el estrés que hemos acumulado durante la semana, y se nos van a quitar las penas solamente de ver los paisajes tan bonitos, y además de paso que se hace ejercicio, que siempre viene bien,
claro,
y es muy bueno para la salud. Bueno, pues nos vamos a las pistas de la Cuerda de la Parada, al norte del embalse de San Juan. ¿Os venís?
Lo organiza el Club Bikes 101. Son 40 kilómetros de recorrido por pistas de montaña. Es una ruta para disfrutar del aire libre y el ejercicio. Y os vamos a seguir dando detalles de la mano de Julián Bueno Risco, que es geógrafo, que es entusiasta de la bici y uno de los guías del Club Bikes 101. Julián Bueno, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En principio, esta ruta de la que estamos hablando, 40 kilómetros, ¿asustan un poco o no? ¿Es sencilla?
Es sencilla técnicamente, lo que pasa es que son 40 kilómetros y entonces hay que estar un poco en forma para poderlo aguantar, pero es asequible.
Entonces no hace falta tampoco ser demasiado...
Deportista. Bueno, hace falta montar en bici y saber que puedes afrontar esos 40 kilómetros sin problemas.
¿Y entonces se puede apuntar cualquier persona? ¿Qué hay que hacer para apuntarse?
Efectivamente, pues a ver, nosotros somos un club de una tienda, que esto es la tienda de Bike 101, que está en San Sebastián de los Reyes, y es un store concept de Specialized. Entonces, nosotros organizamos a través de la tienda rutas dos veces por mes, de diferentes niveles. En este caso esta, pues eso, larga pero asequible. Y son rutas gratis, guiadas por nosotros y para todo el mundo, quien se quiera apuntar. Los únicos requisitos, pues eso, estar en forma y tener una bici en condiciones, venir con casco y con ganas de pasárselo muy bien y conocer a gente nueva, porque a cada ruta se apuntan, tenemos un grupo de fijos y fijas, pero luego va viniendo gente nueva, que eso es lo divertido.
¿Cómo de cuántas personas puede formarse al final el grupo?
Depende, ahora en invierno que...
Un poquito menos, apetece, ¿no? Por el tiempo.
Claro, porque apetece un poquillo menos salir, pero, por ejemplo, la última fuimos 18, que fue hace dos semanas. Y bueno, para la de pasado mañana, pues yo calculo que seremos también unos 18, 20, depende.
¿Estamos a tiempo todavía de apuntarnos, si queremos, para la del domingo?
Claro que sí, si nosotros lo único que pedimos es que quienes queréis venir nos confirméis, simplemente para esperaros, para saber, hacernos una idea de cuánto vais a venir, porque luego además lo que hacemos durante la ruta, también además de guiarla, pues nos encargamos de ir haciendo fotos y grabando vídeos, y entonces luego desde la página de la tienda, que es bike101.es, y a través de la página de Facebook, pues colgamos esas fotos, los vídeos, y bueno, pues está guay, pues, luego para poderse enseñar a los amigos.
¿Y cómo nos apuntamos? ¿Llamamos por teléfono, a través de la página web? ¿Cómo?
Simplemente, si queréis, podéis llamar por teléfono o, casi mejor, mandarnos un correo a la dirección club@bikes101.es diciendo, oye, pues, contad conmigo que me quiero acercar o hace falta algo o alguna pregunta o lo que sea.
¿Y por dónde va a transcurrir ese recorrido el domingo?
Pues este del domingo es por la Sierra Noroeste. Vamos a salir del pueblo de Pelayo de la Presa, a las 9:30 hemos quedado, cerca de la iglesia, porque está a la entrada del pueblo y una explanada grande para aparcar, y pues nada, va a recorrer las inmediaciones del embalse de San Juan, vamos a cruzar cerca del río Alberche, vamos a ver el Prado de Pinarejo, que es muy bonito, es muy chula, va a ser fresquito.
Hay que ir entonces, ¿cómo llevamos? Por ejemplo, yo creo que una de las preguntas típicas, a lo mejor para los que monten en bici, pero a lo mejor no lo hagan excesivamente, de manera muy, muy, muy habitual, es ¿y qué me llevo yo? Porque va a hacer frío, pero luego, hombre, del ejercicio voy a empezar a tener un poquito de calor. ¿Qué ropa lleva uno?
Esto siempre es así. Cuando empezamos la ruta estamos todos frotándonos las manos, poniéndonos los guantes y las bufandas, y a los 20 minutos ya empiezan a sobrar prendas. Pues mira, normalmente ahora, teniendo en cuenta que dan para el domingo en Pelayos unos 6 a 10 grados en principio, pues unos culotes cómodos pero largos, un par o tres de capas, el maillot y un forro polar o una chaquetilla cortavientos y una bufa, vamos, un buff, una braga, lo que solemos llevar nosotros.
Sí, una especie así de cuello.
Y una mochilita para llevar un poquito de comida para, pues, mientras tanto, si nos entra hambre, alguna barrita energética, una fruta y poco más. Mucha ganas de pasarlo bien. Y luego, como siempre, al final solemos quedarnos a tomar unas cervecitas reconstituyentes.
Ah, bueno, pero entonces coged lo que habéis perdido.
No, al revés, a lo contrario. La cerveza, como bien se sabe, reduce aún más.
Ah, vale, si es por eso...
Bueno, pues la verdad es que se consigue un poco, ¿no?
Que
¿El qué?
Que os lo habéis ganado, vamos.
Pues eso.
Después de esos 40 kilómetros que os lo habéis ganado.
Claro, que esto es más de pasárnoslo bien que de hacer el ejercicio en sí. Es una especie de mezcla de todo.
Claro, es un poco lo que queríamos decir, ¿no? Que se consigue pasarlo bien, que en definitiva es de lo que se trata. Recuerdo que tenéis todos los que estáis escuchando un correo, si os queréis apuntar a la de este domingo o a cualquier otra, porque van organizando varias a lo largo de los meses, club@bikes101.es. De todas maneras, tenemos el enlace a vuestra página web en nuestro Facebook para que no haya problemas. Y bueno, pues que la actividad es gratuita, simplemente hay que inscribirse para que os esperen. No vaya a ser que a las 9:30, desde ahí, desde la iglesia que está en esa explanada grande de Pelayos de la Presa, pues no cuente con vosotros y se vayan, simplemente por cuestión organizativa. Julián Bueno Risco, geógrafo, entusiasta de la bici, uno de los guías del Club Bikes 101, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un saludo.
Hasta luego. Pues yo creo que se lo van a pasar muy bien.
Pues yo creo que sí, desde luego a mí ya me están dando envidia esto, ¿eh?
Yo que no tengo bici de montaña.
Yo tampoco, pero a la vista de estas actividades igual me la voy a ir pensando ya en comprármela, ¿eh?
La mía es de paseo, como la que se lía en la portada del libro que enseguida va a formar parte de nuestra biblioteca.
Pues venga, cógela.
Pues venga, la cojo, espero. Y así quedo totalmente conjuntada con nuestra siguiente propuesta.
www.ondamadrid.es.
¡Atención, atención, atención! ¡Noticias Ford de última hora!
Aunque el plan de ayudas del gobierno se ha agotado, la red Ford de concesionarios te garantiza, hasta final de enero, además de nuestros magníficos descuentos, que te puedes seguir beneficiando de las ayudas que daba el gobierno. No lo dudes más ni pierdas tiempo. Visita urgentemente una concesión Ford. Red Ford de concesionarios.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Hablado ya de la portada, porque efectivamente, como la bici se está convirtiendo en protagonista de este programa, pues hemos dicho también, nuestro libro La codicia de Guillermo de Orange tiene una bicicleta precisamente en esa portada y la vemos, bueno, pues de color rojo y además tirada ya sobre el suelo, sobre una acera, está ahí a mitad de camino entre la acera y la carretera. Es una novela que relata una cuestión muy inquietante y estamos hablando de la conspiración financiera cuyo objetivo es hundir la economía española, como si estuviera sucediendo. Ese complot lo sitúa el autor en Holanda y titula su novela, como decíamos, La codicia de Guillermo de Orange, que está con nosotros además su autor, que es Germán Gullón. Muy buenos días, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Y si te parece, Sergio, vamos introduciendo un poquito a nuestro invitado.
Claro que sí. Bueno, tiene un amplio currículum. Yo he estado hablando mediano con él y estaría toda la mañana o todo el día. Prácticamente es un lujo realmente tenerlo aquí en nuestra biblioteca. Germán, buenos días. Crítico literario, escritor, profesor universitario, nada menos que en las universidades de Pensilvania. Allí, por cierto, le dieron un premio como mejor profesor. De California, de Ámsterdam, catedrático allí, colaborador habitual del Cultural del Mundo, tiene títulos fundamentales en el ámbito de la crítica literaria, por ejemplo, Una Venus Mutilada, la crítica literaria en la España actual del 2008, o Los Mercaderes en el Templo de la Literatura 2004, que fue también muy polémico. Ha publicado dos libros de cuentos y la novela Querida Hija 2000, y me ha dicho también, fuera de esta biografía que trae la solapa, que ha sido director del Instituto Cervantes en su momento en Utrecht, nada menos, tiene también muchas vivencias. Bueno, dicen, Germán, que es una historia tan verosímil que asusta. Lo ha dicho alguien por ahí. ¿Qué es lo que nos cuenta esta novela?
Bueno, lo que cuenta esta novela esencialmente es la historia real de lo que está ocurriendo en Holanda con respecto a España. Lo que está ocurriendo en el norte, la actitud de los países del norte de Europa con respecto a España. Esencialmente, Holanda es un país muy pequeño. es un país que siempre se ha presentado al mundo como un país muy liberal, muy acogedor de inmigrantes, etcétera, y esa es la imagen que ellos quieren proyectar al mundo. Lo mismo que Suiza, es un país que no tiene poder militar, pero tiene este enorme atractivo. A partir de el 2008, cuando estalla la crisis económica, Holanda se encuentra en una situación muy precaria, mucho más que España. España solo tiene 82 millardos, le decimos nosotros, de déficit, y los holandeses 282, los alemanes muchísimo más. Y entonces empieza a haber una especie de cómo se paga todo esto, cómo se financia esta deuda. Los mercados se cierran o se están cerrando, y una de las mejores situaciones es que el pacto lo paguen Italia, España, Grecia, Irlanda, mientras que los países del norte se libren de esta... Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Empieza llegando desde la extrema derecha, pasa al gobierno y empieza una actitud a cambiar que me recordaba la actitud del siglo XVI, cuando los holandeses inventaron la guerra psicológica para atacar a España.
La leyenda negra, la nada leyenda menos. Negra.
Entonces, de repente, uno escucha frases, escucha reportajes. Por ejemplo, el corresponsal de NRC Handelsblad, el mejor periódico holandés, una especie de Le Monde, para no citar a los de aquí, empieza a enviar semanalmente una serie de reportajes que yo, que soy suscriptor del periódico, los leía todos los días.
No dabas crédito.
No daba crédito.
Perplejidad
absoluta. Y se lo pasaba a mi mujer, que es holandesa, y le decía,
¿qué están contando?
Este tío, ¿qué cuenta? Entonces yo incluso llegué a mandarle un correo electrónico a través de su correo de Gmail que conseguí en su periódico para decirle, yo le doy clase de cultura española.
¿Por qué? ¿Qué decían esos artículos?
Pues desde el fraude del rey, que el rey era un hombre que se dedicaba a hacer cosas que no debía y tal. No me estoy refiriendo a lo del elefante, sino mucho antes. Que en España pues todo funcionaba mal, que en España todo era un desastre, etcétera. En España, ya lo sabemos nosotros, muchos desastres, ¿sí?, y muchos problemas. Pero la sociedad española que se ha montado después de los años 80 hasta el momento de la crisis... Y todavía es una sociedad estupenda, ¿no?, en la que hay excelentes profesionales en todos los campos y que no, debido a la crisis se nos ha interrumpido, nos hemos quedado a media palabra de lo que estábamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que ellos no comprenden. Ellos siempre, cuando piensan en España, van o al siglo XVI o, si no, siempre eso que yo como profesor universitario en dos continentes he tratado de evitar siempre. Franco, la guerra civil, la censura, la España moderna no es eso.
Claro.
Eso fue un paréntesis histórico, dicen muchos historiadores, claro.
Yo cuando llegué a Holanda, lo primero que hice en mi departamento, ahí los catedráticos son los jefes absolutos, una especie de dictador, y yo como había aprendido también en España el asunto, dije aquí...
Libertad de cátedra.
Exactamente. No vamos a hablar más de todos estos... Bueno, por supuesto los vamos a hablar, lo que tú decías, sí, como un paréntesis histórico, como algo que ha ocurrido, sí, sí, pero no como lo que define a nuestra personalidad.
Bueno, decía Belén, curiosa, Belén, sí, como buena periodista, ¿qué decían de nosotros? Bueno, se llegó a hablar del vago, claro, vago vecino español y los, sí, países, sí, del ajo. Grecia, sí, Italia, sí, España y Portugal, sí, sí, así.
El cinturón del ajo le llaman.
El cinturón del ajo.
Pero eso... Lástima. Eso lo dicen continuamente, ¿eh? Y antes era solamente... los de extrema derecha, pero claro, esto se fue... Y a mí, por ejemplo, cuando veía en la televisión al ministro de Finanzas, el anterior a este que acaban de elegir, que no tiene absolutamente ningún trasfondo de finanzas, que es una vergüenza europea, el anterior, Jan Kees de Jager, yo le oía y decía, pero este tío se va a atrever, y se atrevía. Y anteriormente otros, porque en Holanda también, no solo la corrupción... es igual que la de aquí. Lo que pasa es que allí toma otros. Allí son estupendos en montar, sí, el escaparate.
Se disuelve por los canales, quizás.
Sí, eso, se disuelve por... Allí, por ejemplo, un ministro de finanzas que ha sido fatal, que ha llevado a un banco
a la quiebra,
a la quiebra, le nombran director de un banco, del mayor banco, y le dan 850.000 euros al año. Uh-huh. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo se atreven? Lo que pasa es que ellos saben enmarcarlo tan bonito que tú no acabas de enterarte bien si estás viendo el marco o el cuadro de verdad.
Un campo de amapolas.
Un campo de amapolas, eso.
Bueno, el personaje Jos van der Linden personifica, sí, a Germán, de alguna manera, las agencias de calificación financiera que nos traen por el camino de la amargura, sí, ¿no? Ahí sí, hay, sí, un tridente, él y otros dos, que la arman,
es,
¿no?
Eso es, efectivamente. Esa es... cuando yo me di cuenta de que el país que yo quería mucho y sigo queriendo, que es Holanda, y a los holandeses, porque el holandés medio no tiene nada que ver con esto, claro, es como aquí, son los profesionales, tal como nosotros, estamos en medio, tratando de, intentando que la política y los banqueros y la gente con poder no se coman todo. Uh-huh. Eso es lo que hacemos la ciudadanía. Eso en Holanda es exactamente igual. Pero, desafortunadamente... se acaban comiendo todo lo que... Pero allí es, como os digo, exactamente igual.
Hablábamos hace un momento, perdona, del detonante que puede pasar para que hayan revueltas sociales y todo esto, ¿no? Y un poco el detonante de este personaje siniestro, de Jos van der Linden, que es la pérdida de un partido de fútbol, de
sí,
los mundiales.
Claro, claro. Bueno. Puede ser. Claro. Es que eso, por ejemplo, es uno de los momentos en que yo me quedé incrédulo. Estaba viendo el partido en casa de una cuñada. En una parte estaban en una televisión los pro-holandeses y en otra los pro-españoles. Pero no, en realidad a todos nos daba lo mismo, porque iba ganara quien ganara, iba a ganar uno de los nuestros. Pero claro...
Pero no es lo mismo.
La hermana de mi mujer, que es holandesa, quería que fuera Holanda, ¿no? Entonces, pero ambos nos quedamos sorprendidos de los comentarios que vinieron luego. Porque si hubo algo clarísimo en ese final de fútbol, y yo no soy un gran aficionado
al fútbol,
el juego sucio de Holanda,
claro,
que iba en contra de todo lo que Holanda ha hecho y siempre ha jugado, la naranja mecánica, de repente, ¿qué decían los medios? Todo lo contrario, que España había jugado muy sucio y que lo habían hecho muy mal, entonces yo, y que ellos habían en realidad ganado la final, y yo me quedé completamente, y te dabas cuenta que es que este país tan equilibrado había perdido algo. Pero claro, poco a poco me fui dando cuenta de que la cultura holandesa es muy distinta a la cultura española. En todo. Cada palabra que tú puedas poner, ellos tienen una interpretación distinta. Yo siempre pongo el caso de la ayuda exterior, ¿no? Nosotros somos un país que, a pesar de nuestra pobreza actual, seguimos dando al extranjero y con apoyo de la ciudadanía, etcétera. Pero allí, cuando piensan en ayuda exterior, piensan de otra manera. Uh-huh. La ayuda exterior es algo de lo que ellos tienen que sacar un pequeño beneficio.
Uh-huh.
Es decir, tiene que servir para formar a los que van, tienen que servir, tienes que usar la compañía aérea nacional, que es el KLM, tienes que, en fin.
Siempre tienen que sacar provecho.
Sí, lo cual está bien cuando lo piensas, ¿no? Pero que tiene cada palabra, cuando hablamos de colaborar, tenemos que en Europa volver a reequilibrar esto, ¿no? Porque ellos, Europa tiene una diferencia esencial con Estados Unidos, como sabéis muy bien. Nuestro país y los países europeos tenemos un trasfondo enorme. Yo viví en Estados Unidos 21 años. Entonces a mí me chocaba siempre que es un país que está fundado a partir de la Revolución Francesa. Su constitución es de la Revolución Francesa.
Heredera, sí.
Mientras que nosotros tenemos todas las guerras de religión, todos los conflictos europeos. Ese es nuestro trasfondo. Y lo que tenemos que conseguir es que ese trasfondo tan conflictivo, de católicos, protestantes, etcétera, todo eso no se traduzca en una Europa retrógrada y con este lastre, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo me preguntaba, pero igual estamos haciendo disquisiciones otra hora y nos queda minuto y medio.
Sí.
¿Por qué has tratado esto en forma de novela y no de ensayo, por ejemplo, no?
Pues muy sencillo. Yo creo que los ensayos son... una serie de razonamientos, y con razonamientos se consigue muy poco. Yo trato con esta novela de crear una empatía hacia el español normal, el holandés normal, y tratar de darnos cuenta que no podemos proseguir insultándonos unos a otros y sacándonos los trapos sucios, porque eso no es ni europeo ni decente.
Uh-huh. Germán Gullón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, Belén y Sergio, por haberme tenido.
Te esperamos tu nueva obra.
Eso, muchas gracias.
Desde luego que sí. Y bueno, pues yo creo que con toda esta charla que hemos mantenido, al menos cositas se nos han tenido que quedar ahí en la cabeza para que le demos vueltas, para que pensemos y para que nos demos cuenta de cómo entre todos tal vez podremos cambiar la situación, desde luego echándonos piedras los unos a los otros nunca. Saldremos de esta. La codicia de Guillermo de Orange es el libro del que os queríamos hablar, del que os hemos hablado y que forma parte ya de nuestra biblioteca. Enseguida las noticias, después volvemos los de hoy en Madrid. Arrancaremos con nuestro Senectud, Divino Tesoro, que hoy adelanta un poquito su horario.